Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy estaremos pendientes de la visita del ministro de Migraciones, de José Luis Escrivá, que va a la Isla del Hierro. Sobre todo, de qué soluciones trae debajo del brazo para que esta isla pueda respirar. El presidente del Cabildo, al pedir armas, avisa de que este drama les sobrepasa, que ya no pueden más. La pregunta es si de verdad va a plantear Escrivá medidas que ayuden o se va a limitar a relatar lo que está ocurriendo. Jueves 19 de octubre de 2023. Lógicamente vamos a estar en la Isla del Hierro, pero déjenme que dedique el comentario de hoy a las soluciones que plantea el consejero Pablo Rodríguez para el colapso circulatorio de la isla de Tenerife. De lo que hablamos con él, destaca que va a priorizar el tercer carril de la Tenerife 5 y que dejan de lado, de momento, a la variante del aeropuerto que, recordemos, defendía el Partido Socialista cuando gobernaba. Para el proyecto del tercer carril quedan por lo menos 2 años, porque es un proyecto con mucha complejidad. Para el proyecto, ¿eh? Ojo, después queda licitarlo, que comience las obras. ¿Cuándo va a estar terminado ese tercer carril? Es que de pensarlo solo, yo creo que todos los que utilizan a diario la Tenerife 5 se ponen malos. Ojo, también están dispuestos a abrir el anillo insular, aunque solo tenga un carril en cada sentido. Dice Pablo Rodríguez que si el proyecto de ampliación a 4 carriles no llega a tiempo, van a abrir la vía así. Pero claro, hay que preguntarse varias cosas. ¿Después cuánto va a costar la ampliación? Es más, ¿se podrá hacer? Porque en muchos puntos tendrán que derribar puentes y las obras serán un follón. Y claro, si se pensaba que la descongestión de la Tenerife 5 podría ir por ahí, gracias a la cantidad de coches que van a ir por el anillo insular, pues me dirán ustedes que soluciona un carril en cada sentido. Y una más. En abril de 2018 dijo que en un año estaría el carril Usbao funcionando, entre La Laguna y Santa Cruz. Terminó el mandato, no estaba el carril Usbao. Ha vuelto el consejero después de 5 años y sigue sin estar. Es más, le ha echado la culpa a Carlos Alonso. Y yo le decía ayer en la entrevista, oiga, ¿y usted cómo no se sienta con Rosa Dávila y pone esto a funcionar ya? Si usted era capaz de ponerlo a funcionar en un año. Dice, no, es que la última vez que hablé con Rosa Dávila no salió ese tema. ¿Qué dice, consejero? ¿Cómo no la llama ya? Pues nada, así estamos. Pero miren, por encima de todo, lo que más preocupa es que el consejero dice que las obras no son la solución a las colas. Y nosotros le decíamos, consejero, ¿y si no son las nuevas infraestructuras la solución? Entonces, ¿esto cómo se arregla? Da la sensación de que en esta consejería no tienen claro cuál es la hoja de ruta. Si no hay una reacción social potente de los afectados por las colas, ya verán que pasan 4 años más y seguimos igual.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días.
Bueno, a ver qué nos trae el ministro Escrivá, que es verdad que Fernando Clavijo en la reunión con él dijo que era el único ministro que había tenido receptividad ante la inquietud de Canarias y que también contemplaba, ¿no?, un aumento de la llegada de inmigrantes, pero a ver si de verdad pone soluciones, porque en la Isla del Hierro no pueden más, ¿eh?
El movimiento se demuestra andando. Es cierto que es el único ministro por ahora que más sensibilidad ha tenido con Canarias. Escrivá aterriza hoy en el Hierro, sumida en la mayor crisis migratoria de la historia. En los 2 últimos días han llegado a la isla cerca de 1.000 inmigrantes para una población que apenas supera las 10.000 personas. El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, alerta del colapso que sufre la isla, asegura que en las instituciones herreñas están dedicando el 90% del tiempo en atender la inmigración.
La gente con responsabilidades en inmigración tiene que venir a la isla, pero lo que nos importa no es tanto que venga como que se tomen soluciones. No tenemos centros, no tenemos medios, no tenemos recursos, y la gente que está implicada de manera directa en la gestión de este fenómeno, de este drama de la inmigración, está saturada. El Hierro tiene que decir basta y se acabó.
La visita de Escrivá se produce después de que su ministerio haya declarado en Canarias la situación de emergencia que tiene por objeto agilizar la creación de sistemas de acogida en las islas. El presidente del gobierno autonómico, Fernando Clavijo, confía en que la respuesta del gobierno de España mejore.
Creo que estamos en una situación de emergencia y creo que eso requiere medidas que el Estado está tomando y en este caso el ministerio que dirige el señor Escrivá lo ha entendido a la perfección, porque les recuerdo que de los tres ministerios que nos reunimos fue el único que dijo, sí, creemos que va a venir en los próximos meses una cantidad importante de personas y estamos adecuando los centros para poder acogerlos de manera digna.
Y es que la llegada de inmigrantes sigue siendo alarmante. Unas 800 personas han arribado a nuestras costas en 8 pateras. La cifra se estima ya en 24.000 llegadas en lo que llevamos de año, muy cerca de las 30.000 de la crisis de los cayucos. Si seguimos a este ritmo, Mayer, superaremos con creces esta cantidad.
Bueno, pues a ver si Alpidio Armas, cuando tenga al ministro delante, pues le dice lo mismo. Le dice que ya no aguantan más. Claro, eso es verdad, que en el Hierro no aguantan más porque tienen los medios que tienen y además siempre tienen que tirar del Ayuntamiento del Pinar, tienen que tirar del Cabildo cuando hay una deficiencia, pero mientras los cayucos sigan poniendo ahí en el GPS destino a la restinga, pues me dirán ustedes, lo que hay que hacer es habilitar un plan para que cuando lleguen esos inmigrantes, pues las primeras horas puedan estar bien acogidos y pues casi que un ferry todos los días por el camino que vamos. Un barco todos los días derivando de la isla del Hierro a la isla de Tenerife a esos cientos de inmigrantes que están llegando todos los días, porque esa es la realidad. Porque ¿qué otra cosa pueden hacer? Es que mientras lleguen a la restinga, pues tendrán que acogerlo y tendrán que darle una respuesta. También a los menores inmigrantes, pues habrá que derivarlos a otras islas del archipiélago, porque como en la península o como en el estado... que esa es otra de las cuestiones que le va a plantear hoy Fernando Clavijo a Escrivá. Dependen de la buena voluntad para llevarse a menores inmigrantes, porque los se llevan 350, que es lo que nos llega en 2 días a nosotros o en 3 días. Luego, Canarias, pues yo no sé a cuántos menores inmigrantes va a acoger, porque ya yo creo que estaremos por encima de 4.000, que vamos a llegar a 6.000, 7.000 menores inmigrantes. Porque, repito, el Estado no reacciona. Escrivá, el otro día le plantearon esto y digo, sí, la verdad que es insuficiente lo que van a acoger otras comunidades, pero insuficiente, pero usted es el Estado, regule esto, porque la ley del menor se diseñó para acoger a los menores desprotegidos de la tierra. No se pensaba que vinieran tantos menores por la inmigración. Entonces, cuando llegan menores por la inmigración, sí, llegan a Canarias, pero llegan a España. Y hay que repartirlos por todas las comunidades, porque si no... asumimos nosotros ese papelón. Así que hoy muy pendientes de lo que diga Escrivá y de qué soluciones aporta para la isla del Hierro y también para la acogida de los menores. El otro asunto, Javier, lo que nos decía Pablo Rodríguez sobre las soluciones que tiene las colas de la Tenerife 5. Dice que va a priorizar el tercer carril de la Tenerife 5... pero hay que echarle hilo a la cometa de cuándo va a estar esta obra terminada, ¿eh?
Entre otras cosas, ayer pasaba por nuestros micrófonos el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Asegura que abrirá el anillo insular, aunque solo tenga un carril para cada sentido. Pablo Rodríguez prioriza el tercer carril entre la Laguna y la Orotava para resolver los problemas de tráfico en la TF5 por encima de la variante del aeropuerto de Tenerife Norte, que era la apuesta de la anterior corporación insular. Rodríguez advertía que esta obra iba a tardar año y tendrá un gran coste.
La obra no es la solución a la cola. La solución a la cola es las propuestas que está haciendo la presidenta del Cabildo, las propuestas que hicimos en su momento de apostar por el bono residente canario para un mayor uso del transporte público colectivo. Esas son soluciones inmediatas a la cola. Si esperan, es que la obra, es decir, ¿ustedes cuánto creen que cuesta el tercer carril a la TF5? Va a costar más de 300 millones de euros. 300 millones de euros se hacen en un año, se hacen dos, se hacen tres, probablemente se hagan cuatro. Si todo va bien.
La presidenta del Cabildo de Tenerife coincidía en agilizar los terceros carriles de la TF1 y TF5 frente a la vía de la circunvalación de la Laguna, que se quedó a las puertas de ser licitada a final de año. Rosa Dávila asegura que las soluciones puestas en marcha para agilizar el tráfico están dando resultado.
Hemos hecho más en 90 días que al anterior equipo en 4 años. Se han tomado medidas concretas, medidas que han permitido afirmar a día de hoy que hay una parte importante de las colas de la isla de Tenerife que se han aliviado. Y es cierto, hemos constatado que si hace 4, 5, 6 meses las colas empezaban en la Orotava y el atasco empezaba en la Orotava, ahora el atasco, las colas, las vemos a la altura de Tacoronte.
Palabras de la presidenta del Cabildo de Tenerife después de desgranar las acciones de su equipo tras 3 meses en el gobierno insular, al que tildó de progresar Mayer adecuadamente.
Bueno, a ver, los amigos que nos escuchan desde la isla de Tenerife, en concreto los que están ahora mismo en la Tenerife 5, ¿esto que dice Rosa Dávila es verdad? ¿Ustedes han notado un alivio en las colas? ¿Ahora se encuentran las colas en Tacoronte? Repito que todos esos oyentes que tenemos ahí cautivos y sufriendo las colas de la Tenerife 5, me gustaría que nos dieran su opinión. ¿Están encontrando ustedes una mejoría o, como solemos decir en términos coloquiales, a peor la mejoría? ¿Qué están notando ustedes? 6-10-10-80-10. 6-10-10-80-10. Bueno, y el gobierno prepara una rebaja, pero parece que descafeinada del IGIC.
Lo leemos en el Canarias 7, el documento que el Ejecutivo va a presentar hoy a los ayuntamientos en la reunión del Consejo Municipal de Canarias es una propuesta descafeinada respecto a las expectativas del anuncio de rebaja, porque en ningún caso se toca los tipos impositivos. El texto solo se limita a cambiar de categoría algunos productos, pero no hay, tal y como se prometió, una disminución del tipo general del 7 al 5%. Entre otros aspectos, la propuesta recoge el tipo cero al que está sujeto el transporte de viajeros y mercancías por vía marítima o aérea entre las islas del archipiélago. Se amplíe también al transporte entre dos puntos de una misma isla, las importaciones de bienes con destinos a la ejecución de producción de largometraje o cinematográfico o una serie audiovisual de ficción. Se amplíe también a los cortometrajes, los pañales para bebé, pañales para adultos y empapadores, salvacamas pasan también a tributar al tipo cero, los colchones pasan al tipo reducido. También se contempla algunas subidas, Mayer, las bebidas energéticas o gaseosas con azúcar o edulcorantes pasan del tipo reducido al general.
Pues eso, era la bandera de campaña tanto del PP como de Coalición Canaria, que nos iban a rebajar el IGIC para hacernos más llevadero la inflación, y ahora se están arrepintiendo. Es verdad, oye, que no sabemos qué va a pasar con los presupuestos generales del Estado, cuánto dinero va a venir, también no sabemos si un endurecimiento de las condiciones de endeudamiento pueden afectar a nuestra comunidad, pero aquello que vendieron a bombo y platillo cada vez se hace más light, vamos a decirlo así. Y una de cada 5 mujeres con cáncer de mama tiene, Javier, menos de 50 años.
Este jueves el mundo se tiñe de rosa para apoyar a las mujeres a combatir el cáncer de mama. La incidencia continúa subiendo y, como apuntas, cada vez se detectan más casos en edades jóvenes. Una de cada 5 mujeres diagnosticada tiene menos de 50 años. La Asociación Española contra el Cáncer asegura que esta es la principal causa de mortalidad por cáncer en mujeres, y este día sirve como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en su lucha para minimizarlo y concienciar sobre la importancia del diagnóstico precoz y la investigación. El diagnóstico precoz es fundamental. El Gobierno de Canarias tiene en marcha desde hace tiempo un programa de diagnóstico. Cuenta con una decena de unidades fijas y desde 2002 con una unidad móvil que se desplaza por todo el archipiélago para llegar a zonas de difícil acceso. La mejor herramienta para tratar esta patología oncológica es la prevención. Por esta razón, se hace hincapié en la importancia de seguir una alimentación saludable, hacer ejercicio físico, evitar el tabaquismo y palpar las mamas al menos una vez al mes.
Y sobre todo que cuando llegue esa cita para realizarse la mamografía, que todavía hay un porcentaje importante de mujeres que no van, que no digan que no, que asistan a esa prueba y que también, como apuntaba mi compañero Javier, pues que se hagan revisiones periódicas para no llevarse sorpresas. 7:14.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Aedas Homes te presenta Gasmira. Promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero. Además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas. Frente al Hospital Negrín y junto a Las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talaso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta, recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita gloriapalasth.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 21 de octubre, en el Mercado de Vegueta, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con un espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Vegueta. Organiza Federación de Mercados de Canarias, con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias, consume Canarias.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días. Yo ayer tendí la ropa y estaba con un poquito de miedo. Digo, a ver si lo dejo para el último.
Poca agua de momento.
No, escapé.
Poca agua de momento.
La recogí a tiempo, pero estaba mirando para arriba y digo, a ver si por dejarlo para mitad de semana se me va a complicar. Pero bueno, que nada, que seguimos pendientes de la lluvia. Hoy es probable que llueva, dice la EMET, en La Palma y en El Hierro a última hora del día. Y tampoco se descarta además que lo hagan en el norte de Lanzarote. Veremos qué pasa. Sobre las temperaturas, bueno, no van a cambiar mucho, la verdad. Si acaso las mínimas van a bajar un poquito y las máximas pueden subir un poco en las islas occidentales, porque estos días han estado bajando, y bajar en cambio en las orientales.
Dice aquí un oyente, dice, Rosa Dávila, ¿de verdad cree lo que dice? Que se venga un día a la autopista a esta hora de la mañana y que lo compruebe ella misma. Y tenemos una nota de audio de María José.
Yo soy una asidua de la escuela de la TC5 y puedo asegurar que esto está exactamente igual que estaba. A veces está más ágil, otras no, pero vamos, que está exactamente igual. Eso de que dice que las colas antes empezaban en la Orotava es mentira, nunca jamás han empezado las colas en la Orotava. Las colas siempre han empezado a partir de la curva del Sausal y están exactamente igual. Lo único que te puedo decir es que a lo mejor, pero eso depende de muchas circunstancias, caminan un poquito más. Pero yo tengo que salir del puerto de la Cruz, que es donde vivo, para llegar al hospital, que es donde trabajo, todas las mañanas a las 6:30, 7:20. Y tardo más de una hora en llegar. Eso por regla general. Así que no sé la señora qué es lo que ha visto de cambio. Pero vamos, cambio ninguno. Bueno, buenos días.
Oye, de los 90 días, 60 han sido un verano, ¿no?
Sí. Dice Luis también, en este caso no de las colas del norte, sino del sur. Dice, las colas de la Tenerife 1 empezaban en las Américas y ahora empiezan en Fañabé. ¿Es más importante la Tenerife 5 y la obra de las Chafiras? Se pregunta aquí Luis. Bueno, Pues esto es lo que están contando los oyentes. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que las escuelas han mejorado o que no? 6-10-10-80-10. 6-10-10-80-10. Vamos también con el deporte. Juanjo Ramos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿De Jonathan Viera qué sabemos?
Pues que sigue en silencio. Parecía que iba a comparecer esta semana, que quería explicar su situación. Ya sabes que desde la semana pasada se habla de una posible salida precipitada de la estrella de la Unión Deportiva Las Palmas hacia Emiratos Árabes, abandonando así la entidad en mitad de esta temporada, pero por lo pronto se ha callado, no hay rueda de prensa. El que va a hablar hoy es Sergi Cardona, que está interesante también porque el lateral izquierdo de la Unión Deportiva Las Palmas pues ha sonado su nombre en las últimas fechas relacionado con el Atlético de Madrid, que podría haber llegado a un acuerdo con él para la próxima temporada, pero Jonathan Viera de momento guarda silencio y es uno de los futbolistas que puede utilizar tranquilamente el técnico Xavi García Pimienta, recientemente renovado y por tanto ganador en ese pulso con Jonathan Viera para el partido del domingo contra el Rayo Vallecano. En cuanto al Club Deportivo Tenerife se refiere, ayer compareció en Deportes Cope Tenerife el presidente Paulino Rivero y abordó diversas cuestiones de actualidad, pero entre ellas se mostró moderadamente optimista con la renovación de Juan Soriano, quizás la mejor noticia. También habló de la remodelación del estadio Heliodoro Rodríguez López, esa remodelación que se considera integral y que tiene que estar terminada antes de 2025, y desveló un dato muy interesante, Mayer. Para salvar la cuestión administrativa, la burocracia que supone que una corporación como la Insular tenga que afrontar una obra de este tipo en una fecha tan próxima, va a ser el Club Deportivo de Tenerife el que ejerza como el que, digamos, va a hacer esa obra. Y lo que va a recibir es apoyo económico del Cabildo Insular de Tenerife.
Gracias, Juanjo. Un abrazo. Me dice Víctor aquí, dice, buenos días. La carretera lateral de Tacoronte a La Laguna colapsada. Y todavía no ha empezado lo del desvío de Guamasa. 6-10-10-80-10. ¿Cómo ve usted la Tenerife 5? Ha mejorado. 7-21 minutos.
Herrera. En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Arona.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Descubre el nuevo Meliá Jardines del Teide en Costa Veje, totalmente renovado, con nuevos restaurantes que te cautivarán, una nueva zona de wellness y su magnífico servicio superior The Level, una experiencia única solo para adultos en la zona más exclusiva de Tenerife. Más información en meliá.com.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-10-80-10.
Imagen del día con Atlantic Canarias.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
¿Cómo estás, Mayer? Buenos días. Aquí estamos asaditos de calor porque la verdad es que sigue haciendo calor, incluso a estas horas de la mañana. Se nota esa temperatura, sobre todo mucha humedad y lo que.
Nos dice que cuando hay mosca va a llover, porque tenemos una mosca aquí en el estudio.
Entonces nos va a llover aquí.
Desde primera hora de la mañana.
Nos va a llover en el estudio. No, yo creo que esa mosca tiene mucho que ver con.
Mosca C,
Sí. Eso es lo que te iba a decir, que hace tiempo que. Ayer también vi moscas en algunos otros sitios y yo no sé si esto es para llover o, como dice el dicho, para más calor, pero en definitiva, bueno.
Vamos a preguntar al termómetro de José Cristóbal García. José Cristóbal, buenos días.
Calor, calor.
¿Llueve o no llueve, José Cristóbal?
Si le hacemos caso a esta gente que predice, yo creo que
debería, ¿no? Pero yo no veo ni una gota por ningún lado, o sea que no llueve.
Hace
no
falta que llueva, José Cristóbal, hace falta. Están las balsas vacías, están las pocas presas que tenemos en Canarias también a menos del 30%. Hace falta que haya un buen chaparrón, esté un tiempo lloviendo, no con demasiada furia, pero ni demasiados litros que recojan en determinados sitios, sino que esté muy repartido y sobre todo que la tierra empiece a tener ese ambiente que bueno, que se prevé siempre para mediados de
por pedir
octubre,
que no quede, ¿eh?
Oye, tenemos más reacciones de los oyentes que nos están respondiendo en el 610-1080-10 y notan algún tipo de mejora en las colas de la Tenerife 5. Javier.
Buenos días, ¿qué tal? Aquí desde las colas. Vamos a ver, aquí nada ha mejorado. Aquí el único problema que hay es que somos tan tontos los canarios que le seguimos votando a toda esta partida de mentirosos y trapaceros. O sea, es increíble. No nos podemos rebelar. No, hay que seguir votándoles y todavía los defendemos. Hay muchísima gente que los defiende cuando no hacen nada. Gracias y buenos días. 90 días para quitar las colas, sí.
610-1080-10. ¿Usted ha notado que algo ha mejorado o sigue todo igual? Dice también Celso que no nos quedemos solo con la Tenerife 5, que miremos para el sur y nos manda pues una imagen de las retenciones en la autopista del sur, ¿no? Dice Paco que la mosca es la que tenemos con la inmigración. Bueno, a ver qué trae hoy José Luis Escriba. Y dice también Tito, dice, buenos días, lo que sucede con todos los políticos en España, Canarias, Tenerife, es que no tienen voluntad. Realmente no quieren solucionar los problemas de la gente. Un ejemplo, lo acaban de decir ustedes en el titular del programa, las declaraciones del consejero de la Tenerife 5, la bajada del IJIC, etcétera. Y eso se ve cuando un gobierno cuesta 2 millones de euros de echadero. Uh-huh. Edmundo dice, si no lo hacen desde los naranjeros, esto no arranca. Igual que lo de los realejos a San Juan de la Rambla, gasto inútil. Y esa es otra, que eso estaba ya terminado ese proyecto de ese tramo, pero no se ha licitado.
No, y ayer hubo declaraciones sorprendentes del consejero, ¿no? Tú sabes que además cuando hablamos de obras siempre nos ponemos en una situación en donde parece que todo el mundo pues tiene experiencia o sabe de lo que habla. Tú y yo hemos estado en una obra donde la pala estuvo trabajando mientras hicimos el programa. Cuando terminamos el programa y mientras los técnicos recogían los cables y tú y yo hablábamos de por dónde podía venir el futuro, el de la pala se fue.
Y todavía no se ha terminado esa obra.
Y todavía estamos. ¿Y cuánto tiempo hace de eso? Pues fíjense, no se va a hacer.
Y nosotros diciendo, ya la pala empezó a trabajar.
Sí. Por ejemplo, una de las declaraciones más contradictorias que le oímos ayer al consejero, que además se lo dije, ¿no? Lo de la circunvalación de la laguna. El anterior equipo decía una cosa, además, acuérdate que lo que le echábamos en cara a Sebastián Franqui es que tampoco había actuado como se esperaba, había quitado las vallas en el barrio de Santa Cruz, donde se habían puesto porque se iba a conectar un sitio con el otro, un puente que no lleva a ningún sitio. No se hizo nada, y cuando le preguntaba, oiga, pero no ha hecho usted nada durante 4 años, y te decía, no, es que no me encontré proyectos, los he tenido que encargar, eso lleva su tiempo, y ahora esto, te dicen que tampoco han encontrado ningún tipo de proyecto.
No, ahora tienen los proyectos, pero no les gustan. Porque fíjate, los proyectos que dejó terminado el Partido Socialista, que después tendremos a Chano Franqui, son la circunvalación de la laguna.
Sí, qué bueno.
Que dice, según Pablo Rodríguez, que la verdad que llama la atención, que ahora hay que estar un año mirando las aves que pasan por ahí.
Sí.
¿Tú te crees que esto es normal?
Sí, sí.
José Cristóbal, o sea, un año mirando las aves que pasan por allí.
En plan ornitólogo.
¿No estaban antes las aves o qué?
Pues ahora tienen que echarse un año ahí mirando a las aves, a ver qué aves pasan por ahí. Cuando eso es una obra subterránea, la mayor parte.
Es lo que yo le dije.
Después, la circunvalación de la laguna es un proyecto que está terminado. El tramo San Juan de la Rambla y Co. está terminado. El túnel de Mesa Mota está terminado. ¿Podrían licitar
el proyecto, no la obra.
No, el proyecto, pero ¿podrían licitar todo esto? No lo licitan.
No lo licitan porque es lo que le dijimos ayer al consejero en su cara, que esto es como la política de la noria. Ellos hablan mucho y está dando vueltas, pero siempre en el mismo sitio. La noria no se cambia de sitio. A ti te parece que estás arriba y tú dices, oh, qué bonito, y cuando bajas vuelves a verlo y vuelves a subir, pero no se cambia de sitio. Entonces, es una política la de hablar y la de estar diciendo este tipo de cosas, pero luego la gente nos sigue oyendo desde las mismas colas, con los mismos atascos y con las mismas situaciones. Es decir, cuando le hablamos de proyectos en otra isla, como puede ser en Gran Canaria o como puede ser en Fuerteventura, donde hay una autopista que se eterniza. Esa autopista no la verán ni los nietos de los que actualmente se paran a ver las obras. De verdad, que porque es que no avanza absolutamente nada. Yo voy 3-4 veces al año a Fuerteventura y siempre está la obra, desde que tengo uso de razón, en el mismo.
Te dan ganas de coger la pala tú y meterte ahí a abrir aquello.
Sí.
Bueno, José Cristóbal, y lo del Ijique, por lo que se ve, va a ser una reforma light, ¿no?
Nosotros tenemos una reunión, nos han convocado el Consejo Asesor para el próximo sábado, ¿no? Y bueno, para que se vea que el gobierno trabaja en fin de semana, ¿no? Yo creo que esas cosas hacen así. Y vamos a tener una reunión donde nos van a contar los presupuestos. Yo soy muy poco optimista en ese sentido, ¿eh? Y además no me lo creo desde el principio, del momento uno. Sí es cierto que deseo y quiero que se baje la carga de fiscal que tienen los ciudadanos, que es excesiva. Y hay que reducirla, y hay que aliviarla, y hay que conseguir que podamos tener más dinero en nuestros bolsillos y menos en manos de unos gestores públicos que ya estamos viendo cómo actúan, ¿no?
Sí.
Que hablan, pero no actúan, uh-huh. Y que las cosas se retrasan, porque si al final tú ves una respuesta a lo que pagas, pues mira, vale, de acuerdo, pero es que no lo ves, las cosas se eternizan, las obras se eternizan, hablan mucho, no se y de verdad no concluyen lo que tienen que hacer, ¿no? Insisto, con un problema de financiación autonómica que no está claro, con una aplicación de las reglas de gasto, con unos presupuestos estatales que no se cierra, con un déficit que parecen haberse encontrado, ¿no?, superior al que le habían comentado, muy pocas posibilidades de que nos presente una propuesta de reducción de IJIC, aunque nosotros vamos a seguirla pidiendo.
De otra manera, una cosa es predicar y otra dar trigo, José Cristóbal, porque cuando se está en la oposición se dice muy alegremente eso, de que se van a rebajar los impuestos, se va a aminorar, se dice esa frase que queda muy bien, del dinero está mejor en los bolsillos de los contribuyentes, pero luego cuando llegas al gobierno es otra cosa, porque vas a perder perras para poder hacer ese tipo de inversiones que querías hacer.
Fue la bandera, fue la bandera de la campaña.
Claro, entonces ahora hay que matizar todo aquello que se dio, porque ahora se tienen responsabilidades de gobierno. Es que es muy fácil hablar cuando se está en la oposición. ¿Tú te acuerdas? Por ejemplo, tanto el Partido Popular como Coalición Canaria, cuando le hacían oposición al Pacto de las Flores, aquello de nos están robando, ustedes están recaudando por encima de las previsiones y tal. Ahora que están en el gobierno, que podrían hacer todo eso, cuando dicen, bueno, ya veremos, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no?
Bueno, Pepe, imagen.
Bueno, yo la imagen hoy he estado buscando. Hay una situación. ¿Vamos a poner la cuña, o sigo palicando? Sigo palicando.
Que tenemos un audio más de las cosas de la Tenerife 5. Tranquilo, sigue.
Bueno, decía que he estado mirando todos los periódicos en el día de hoy. Y hay mucha imagen de archivo. Desde luego hoy la foto estará en el Hierro con el señor Escrivá, con el ministro Escrivá, o en el Senado con el señor Pérez Aragonés, pero fundamentalmente con la foto que me quedo y con la imagen que hoy me quedo es con el abrazo de Biden y Netanyahu, que se saludaron en el aeropuerto, que estamos viviendo una tensión y que no sabemos si lo que estamos viendo y viviendo es el preludio de lo que puede ser un gran conflicto o es la antesala también de lo que puede terminar. Yo me quedo con esa imagen, porque es que la pongo en paralelo con la otra, en donde estaba el presidente de China y sobre todo el señor Putin, y dice, estos son los que están manejando el cotarro. ¿De qué nos sirve a nosotros hablar de obras si esta gente lanzan un petardazo como el que se vivió en las últimas horas en Gaza, en un hospital, y que ahora estamos buscando quién es el autor de haber mandado ese petardazo?
Perdona, Pepe. Sí. Tienes otra de Jinping y Putin, que también por ahorita.
Lo he dicho. Que es la contraposición a la de Netanyahu y Biden. Y que fundamentalmente lo que podemos ver es quiénes son los que mueven los hilos de este planeta, ¿no? Esas cuatro personas que fundamentalmente están unos en un sitio y otros en otro, viendo si esto se convierte en un gran conflicto que nos lleva a todos a ver algo que realmente no querríamos ver y que puede suponer un grave enfrentamiento.
Más reacciones de los sufridos conductores de la Tenerife 5. Dice Alfredo, un canarión para arreglar las carreteras en Tenerife. Así nos va. Este señor es el mismo de 2018. Y Juan nos comenta lo siguiente.
Buenos días, chicos. ¿Cómo se encuentra? De jueves. El tema del tráfico aquí en Tenerife es cada vez más complicado, porque les invito que vengan un día para el norte sobre esta hora, para que vean la cantidad de tráfico que hay ya desde Los Ralejos, Aico, pero es que el tráfico tanto de ida y venida es brutal. Y cuando abran el túnel Anillo Insular, esto, el norte se va a colapsar, porque se va a colapsar. Y lo del consejero ayer ya está preparando el terreno. El consejero está preparando el terreno y se va a pasar 4 años diciendo veremos, haremos, estamos mirando. Porque si fue el consejero que hubo la última legislatura cuando gobernó Coalición Canaria, pues ustedes ya mirarán. Pues nada, señores, que tengan un buen día. Saludos.
Deberíamos preparar, Pepe, una sirena. Sí. José Cristóbal, a ver qué te parece, te leí de una sirena y cuando un político diga los clichés estos de estamos trabajando en ello,
sonar, que suene.
Que suene la sirena, ¿no? Como en el 1-2-3, ¿te acuerdas? Cuando repetían una palabra. Podríamos buscar ese sonido y estamos trabajando en ello, o lo estamos estudiando, eso lo vamos a estudiar.
O una voz que diga tiempo y se acabó, que también era una de las frases que podíamos...
Eso es un asunto complicado que de momento no hemos podido dar con la solución.
Eso...
Estamos avanzando en el diálogo.
Sí, sí. Vamos a poner en valor, que es otra frase muy recurrida, poner en valor, que lo puedes poner, eso lo puedes poner lo mismo para una cosa que para la otra, ¿no? Y que, oye, que estamos haciendo una carretera y tal, y vamos a poner en valor esa zona y tal. Entonces, yo creo que todo esto nos puede servir perfectamente en un día como el de hoy, donde estamos viendo... que todo recomienza de nuevo. No sé si ustedes se han fijado de que nada de lo que hemos vivido en los 4 años anteriores nos sirve.
Dice Carmen que también otra frase muy recurrente es la culpa es del gobierno anterior.
Sí, eso se lo podemos aplicar a cualquiera. Eso es como el hoy no se fía y mañana sí, cuando es el hoy, cuando es el mañana. No,
y ahora sacaremos otro tema que le encanta a José Cristóbal, que es el de me falta personal. Sí. No tengo gente para hacer
me falta personal.
Ahora lo tocamos, 7:36.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de Las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás, actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, CAMP y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Nuestros productos, de cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianía y tan fresco. Campaña financiada por el Cabildo de Gran Canaria, una iniciativa de la Mancomunidad de Medianía.
iService llega al Centro Comercial El Mirador. Smartphones y reacondicionados a precios increíbles y con la mejor financiación. Cercanía, experiencia, garantía y profesionalidad. iService, la marca líder en reparación de smartphones y venta de reacondicionados. Visítanos en el Centro Comercial Alicios y ahora también en el Centro Comercial El Mirador. iService.com.es.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Oye, Pepe, esta podría ser otra de las imágenes del día, ¿no? ¿Cuál? La del Parlamento de Canarias. Sí. Celebrando.
Bueno, hombre, hay dos fotos en eso que la hemos compartido. Tú imagínate, reúnen a 60 mujeres del ámbito rural, que, hombre, al que hizo la selección y que yo diría que ahora el Parlamento son 70, no 60. Pero bueno, reúnen a 60 mujeres del ámbito rural. Y le reparten para que se entretengan y tal, mientras le dan el palique allí, unas gominolas. ¿Gominolas que son de Canarias?
De Italia.
Ah.
Y unos snacks, unos cracks de soja que son de Tailandia.
De Tailandia.
Ríete. De Tailandia.
Sí.
Y estamos hablando de un acto, ¿no?, de las mujeres rurales de las islas, ¿no?
Sí, sí.
Con ganaderas, con queseras, con bodegueras, uh-huh. Fomentando y reconociendo el trabajo de nuestras agricultoras y ganaderas. Entonces dices tú, ¿cómo es posible que le regalen esto, no? Uh-huh. Candelaria, presidenta de la cooperativa de la Candelaria, Candelaria Rodríguez, y habitual de nuestras tertulias del sector primario, fue una de las mujeres que estuvo en ese reconocimiento. Y se llevó también la sorpresa cuando vio que los snacks eran de Tailandia y la fruta de Italia. Buenos días, Candelaria.
Buenos días, muy buenos días mañanita temprano hoy,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Hoy tú podrías decir la frase que más le gusta a Pepe Moreno, que es, viendo la caja no salgo de mi asombro.
Pues sí, así fue. La verdad que la cajita estaba muy bonita, pero bueno, siendo... El acto que era, con las personas que eran, que mínimo que elegir productos locales. Mm. Es que, vamos, quedó totalmente empañado el acto, que además fue emotivo, fue entrañable. Yo creo que reconocer el trabajo de la mujer, la labor de la mujer en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, pues por parte del Parlamento fue un detalle muy bonito. Pero bueno, después, cuando finalizó el acto...
La guinda la fastidió, porque la guinda era de fuera.
Claro, a nadie se le podía haber ocurrido que ibas a dar un detalle, y un detalle que no fueran productos locales. Es que estamos hablando de la gente que trabaja la tierra, que trabaja por defender los productos locales, y qué menos si hicieron un detalle, haber buscado producto local.
Un vinito y un queso, por ejemplo, pequeñito, que hubieran quedado de maravilla.
Mínimo,
quedado de maravilla.
Y además
una miel, unas mermeladas que tenemos de aquí.
Sí.
Es que hay tanto producto,
Y sobre todo, lo que Candelaria, lo que habrían ayudado con todo esto es al producto de kilómetro cero,
claro,
que tanta falta hace, que nos están diciendo todos los días que consumamos cosas de aquí, que están diciendo, bueno, y tenemos un gobierno nacionalista que debería buscar ese tipo de cosas, ¿no?
A mí me da la sensación, no por salvarlos, que le habrá encargado una empresa, oye, busque un detallito para tal, y ni se preocuparon de decirle, no, pero mira, que sea algo de Canarias.
Porque
si esto fue elegido por el Parlamento de Canarias, sería un escándalo, ¿no?
Totalmente. Mira, vamos a ver, si hubieran acudido a la cooperativa, a la tienda que tenemos de la carreta, que el Cabildo, por ejemplo, ha acudido cuando tiene que hacer algún tipo de regalo, acude a nosotros y siempre aciertan. Y es que lo que no podemos hacer es pues encargar cualquier tipo de detalle pues a una empresa que, bueno, pues lo que comercializan no son producciones locales. Y más en el acto que estábamos en ese momento, que se habló por activa y por pasiva, todas las mujeres que hablamos pedíamos que se diera valor al producto local, que se transmitiera, se diera publicidad a los productos locales, a las producciones locales.
Y llega el regalito y revienta el discurso de arriba abajo.
Claro, totalmente, totalmente. Ay, bueno, cuando al final nos dieron el detalle fue como, no hemos conseguido nada.
Sí. Candelaria, bueno, pero muchas gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, igualmente, muchas gracias.
¿Qué te parece, José Cristóbal?
Que nuestro parlamento, no es cualquiera. O sea, que no fue un acto que se hiciera en cualquier sitio privado, ¿no? Estamos hablando del Parlamento de Canarias. Yo creo que hay un problema de gestión, no se ha hecho adrede, vamos, seguro, ¿no? Se ha hecho como por lo que hemos hablado, se le encargó a alguien que hiciera algo, que le diera un detallito cuando se fuera y nadie se le ocurrió de lo que estaban hablando, ¿no? Realmente penoso, ¿no?
Ahora, en el discurso sí se preocuparon de hablar del producto kilómetro cero, como nos ha dicho Candelaria, y de apostar por nuestra agricultura, por nuestra ganadería.
Bueno, para apostar por nuestra agricultura, ayer nos manda un mensaje un amigo común de un lineal en una gran superficie. En el lineal pone, atento a lo que voy a leer, el mercado, tomate cherry XXL, 500 gramos. Origen, España, Marruecos. ¿Con qué nos quedamos?
Y en el lineal de productos canarios, ¿no?
Y en el lineal de productos canarios. ¿Qué, cómo nos quedamos ante eso?
¿De dónde es?
¿De España o de Marruecos? ¿Marruecos lo consideramos parte de España? ¿España se considera parte de Marruecos? ¿Dónde
está Canarias en todo esto?
Hombre, si se lo pregunta a nuestro vecino, te voy a decir que sí, que en el mapa ponen siempre a Canarias con el mismo color que Marruecos.
Exacto,
¿no?
Y bueno, y estamos dentro de sus aguas y cuando ellos hacen algún tipo de prospección, pues nos afecta. Pero el tomate también, es que ya teníamos la competencia del tomate marroquí cuando luchábamos y cuando buscamos un mercado nuevo. Que el tomate marroquí nos ha ido ganando la palma, que incluso es un país tercero, pero es mejor tratado incluso en ese aspecto que España. Y ahora nos encontramos con este tipo de lineales, que uno no sabe si es España o es Marruecos.
A ver, Fernando Miñarro deja su puesto de director general de infraestructura educativa. ¿Por qué? Pues así nos lo explicaba ayer.
No tenemos ni jefe de servicio de contratación, ni jefe de servicio de planificación, ni jefe de servicio de gestión económica, es decir, tenemos un bloqueo impresionante, o por lo menos una falta de agilidad que nos está lastrando desde el minuto cero. Además de eso, la situación es crítica porque tenemos 30 plazas adscritas a la dirección general que no están incorporadas en la misma.
José Cristóbal, ¿falta personal? Bueno, aquí faltan jefes y faltan indios, por lo que explica Fernando Miñarro.
Sí, y si los jefes no quieren trabajar, pues también falta esto. Lo cierto es que este señor ya no es la primera polémica que tiene, ¿no?
Sí, sí, acuérdate que la consejera Yaisa Castilla, cuando estaba en su departamento, no lo podía ver, que se dio aquello de un comunicado de la Consejería de Turismo criticando a un miembro de la consejería como era Frando Miñarro.
Pero lo criticaba no por lo que hacía, sino por sus comparecencias, ¿eh? Que nadie...
Su visión política.
Era de la misma cuerda política, porque los dos procedían de la agrupación socialista Gomera, pero a Fernando Miñarro no le decían, oiga, es que no hace nada, ¿no? Todo lo contrario. Es porque hablaba de lo que hacía. Y eso era lo que a la consejera le traía de los nervios. No, fundamentalmente, por ejemplo, cuando hablaba lo que hacía Fernando Miñarro en aquel entonces era no solo presentar una obra, sino cuando iban a cortar a lo mejor lo que habían hecho, la entrada de un municipio, las calles que se que llevaban a una carretera principal, todo eso era lo que presentaba y nos había dicho la propia consejera, no le hagan caso. ¿Tú te crees que se puede decir ese tipo de cosas?
Vamos también. Dime, José Cristóbal.
No, pero eso es un problema claro, que no es que defienda uno y otro, que afirme da igual, ¿no? El problema es que no gestiona lo que tienen que gestionar. Pero ¿quién lleva el papel político en una consejería? ¿La consejera o el director general? ¿Ah? Y porque si al final es jefe de servicio, quien sea, el que está cortando la cinta. Yo creo que ahí lo que había un conflicto es quien tenía más, más imagen pública.
No, no, pero después le preguntamos más. A Casimiro Curbelo, nos dijo que contaba con su respaldo, y como Casimiro Curbelo es el que mandaba en esa consejería, pues se quedó Fernando Miñarro, ¿no?
Y ahora falta personal, claro.
Y ahora falta personal. Ahora
falta personal. Sí,
sí. Me parece que seguimos un partido baloncesto permanente.
Yo creo que le falta personal y no tiene perra, que son dos cosas absolutamente... Vamos a ver, yo es que es un cargo que está en una consejería intermedio que de alguna manera está por medio, perdón por el juego. Sí,
no, es que ayer le pregunté, oiga, ¿esto tiene algo que ver con las aulas para los niños de 0 a 3 años? Y dijo, no, porque esta es una responsabilidad que ha asumido el consejero directamente, por lo cual, pues esa era, digamos, una de las funciones a priori que tenía que agilizar el director general de infraestructura educativa, pero la cogió el consejero. Sonido del día, Javier.
Pues Mayer, el sonido del día es muy duro. El padre de Maya Villalobos Silvani es una chica de 19 años, fue asesinada por Hamas en ese atentado del pasado 7 de octubre. El padre viajó hasta Israel, donde la joven residía junto a su madre para dar el último adiós de la familia.
Maya, amor mío, ya no tendremos esa complicidad tan especial de la que hablan los que nos conocían. Esa complicidad que ningún otro padre jamás tuvo con su hija. Pero vaya, esa relación tan linda y especial que nos caracterizaba, la seguiremos teniendo. A eso de las 8 de la tarde, cada día se va a hacer duro. Ya no voy a recibir tus llamadas. Ya no iré a recogerte a Madrid. Ya no podremos pasear allí y buscar nuevos sitios donde comer. Se acabaron los musicales e ir de compras. Ya no volveremos juntos a Sevilla, donde fuiste tan feliz. En Sevilla ya no iremos más en el autobús número 5, a casa de la abuela Carmen, que tanto te quiere, a celebrar su cumpleaños. Maya Villalobos Silvani, adiós de matar.
Es un extracto del vídeo Mayer.
Uf, qué duro,
imposible no empatizar con él.
Qué duro, qué duro. Son las 7:51.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, otro de los... los asuntos en los que también a lo mejor José Cristóbal habría que decir eso de falta personal es el del puesto de inspección fronteriza, que ayer tocábamos el tema y nos escribían varios importadores que nos decían que tienen habitualmente problemas con el puerto, porque sobre todo con el puerto de Las Palmas, porque traen productos frescos y se están ahí un montón de tiempo en esos contenedores porque no cuentan con el personal suficiente o porque no trabajan sino 7 horas al día. Entonces, claro, con 7 horas al día pues es insuficiente. Y así están ahora, como han llegado todos esos contenedores de papas, pues están los contenedores retenidos ahí, porque encima además ahora hay que mirar con lupa si vienen con tierra, si no vienen con tierra. Pero claro, esto no es un asunto que no es nuevo, que ahora pues a lo mejor se ha puesto el foco en él por lo de las papas. Alonso Fernández es secretario general de Asuicán, de la Asociación de Supermercados de Canarias. Alonso, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Esto ustedes lo vienen sufriendo desde hace tiempo, ¿no?
Sí, efectivamente, como bien indicabas en la introducción, ahora ha quedado de manifiesto por el asunto de las papas, pero hace unos años pues también quedaba de manifiesto por aquella famosa normativa que es la NIF número 15, que obligaba al sellado con una espiga en el caso de los palés y el control de que la introducción en Canarias de esos palés era la correcta, y eso también satura, continuamente se satura, entre otras cosas, porque también claramente pues hay una escasez de personal y además hay una necesidad o una obligación de pasar determinados controles de inspección para aduaneros en el caso de las introducciones en Canarias, efectivamente.
¿Y cuando vienen esos productos frescos, Alonso?
Bueno, el problema es grave y es serio, porque además lo que nos ocurre es que en el caso concreto de Canarias ya no solo hablamos del puerto de La Luz o el puerto de Santa Cruz, sino también de otros puertos de islas, como puede ser la isla de La Palma o la isla de Lanzarote, Fuerteventura, donde el problema todavía es mayor, porque es que en alguna de esas islas ni siquiera existe personal para hacer ese control de inspecciones, por lo cual además todas estas mercancías tienen que pasar previamente por algunos de los dos grandes puertos de Canarias, como es el de Gran Canaria o el de Tenerife, para poder hacer un control que además en días festivos o en fines de semana no es operativo. Concretamente en el caso de Tenerife no está operativa los servicios para inspección en fines de semana, y en el caso de Gran Canaria afortunadamente sí se ha conseguido que al menos el domingo se realicen inspecciones, pero con un número de personas muy bajo para actuar frente a la introducción de todas estas mercancías.
José Cristóbal, ¿cómo lo ves tú?
Como lo ve Alonso. Hola, Alonso, buenos días.
Oye, buenos días.
De todos modos, Alonso, yo creo que llevamos escuchando esto no sé cuántos años, ¿no? O sea, no tenemos personas cualificadas en los puntos de inspección fronteriza, no se preparan ingenieros para que de verdad estén, no se abren 24 horas, ¿no? Estos procesos. Exacto. De inspección para que se pueda entrar. Yo estoy, bueno, no lo digo harto, porque no estamos hartos, pero de esto hemos hablado Alonso y yo mil veces, ¿no?, con este asunto. Pero lo realmente más grave es esto, además, incluso grave, que nos llenamos la boca de la inflación, de los precios y demás. Los precios de los alimentos no se bajan solo con reducir los impuestos. O sea, que lo que subió el mes pasado la inflación fueron básicamente las papas. Productos importados con un impacto en el IPC importante que se encarecieron muchísimo. ¿Cómo queremos bajar esos precios una vez que se libera la importación de estos productos y no llegan al mercado? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo lo hacemos y cómo llegamos a ello?
Y además sí, tener sí. En cuenta que en el caso concreto, efectivamente, como bien indicas de las papas, pues se han establecido una serie de controles a la importación para unos productos de un origen concreto que efectivamente en el caso de Inglaterra tenían o apareció un escarabajo, pero no así en otras zonas del Reino Unido, como puede ser Gales o como puede ser Irlanda del Norte incluso, en los que en cambio sí se está haciendo un control del 100%, un control fitosanitario del 100% de esas mercancías. Pero además no olvidemos, como antes indicaba, la repercusión sobre el IPC, entre otras cosas porque además esas papas que están importándose también tienen un arbitrio que es el IEM, con lo cual todo esto se encarece, más la incertidumbre del productor y del importador de si esas papas finalmente podrán ser introducidas en el territorio de Canarias o no.
Pepe. Mm-hmm. Buenos días, Alonso.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Buenos días.
De todas maneras, yo voy a hablar un poco más como el consumidor, es decir, claro. ¿A cómo estamos encontrando en los lineales, Alonso, de media? No le pido una cifra exacta, pero sí de media, el kilo de papa. ¿Se está notando, por ejemplo, que han llegado esas, aunque estén todavía en instalaciones portuarias y que no haya personal suficiente para despacharlas, ¿no? Y por lo tanto no puedan llegar a esos lineales. Porque el problema es que seguimos encontrando kilos de papa a más de 3 euros.
Claro, pero en este caso probablemente habla de papa canaria, de papa producción local. Esa papa en esta producción ha visto recortado un 50% su propia producción por la escasez de aguas de riego y por las olas de calor. Entonces, si hablamos de papa local, puede ser que estén en torno a esos precios. Yo las he visto incluso algo más caras. Uh-huh. Pero si hablamos de papa de importación, estamos hablando ya de precios inferiores a los 2 euros. Pero
en el mercado, por ejemplo, en el mercado que yo estuve ayer mirando, estaba la quinegua, que traía, pues eso, una etiqueta de fuera y demás, a 2,20.
Sí, claro, depende del establecimiento y de los volúmenes que maneje cada uno de ellos. No sé qué tipo de establecimiento, en un mercado abasto. Claro. Claro, hablamos de probablemente de pocas cantidades de compra por parte de ese operador, lo cual no le facilita mucho los precios, pero además probablemente todavía sufra más capacidad de intermediación de la que en este caso nuestros establecimientos tienen.
Lo que es obvio es que mientras sigan esas papas retenidas ahí en el puerto,
no va a bajar
el precio. Y bueno, y vamos a ver si baja cuando salgan de ahí, pero claro, si están ahí retenidas.
Es que aquí el que está haciendo el negocio, Alonso, parece que sea el intermediario el que la guarda en cámara.
Bueno, en esta ocasión no. En esta ocasión no, porque es que no hay papas en cámara. O sea, ojalá tuviera hubiese papa en el mercado local.
Retendrán la que están en los puertos, Alonso. Retendrán la que están en los puertos.
No, ya, pero la que está en los puertos no puede pasar. O sea, la que está en el puerto está retenida. Estará en cámara, evidentemente, pero está retenida. Está en una zona de tránsito portuario y no hay disponibilidad de esa.